Hola, soy Miguel Ángel Rodríguez. Bienvenido al podcast semanal de CAPEX.com, en el que trataremos temas de interés de los mercados financieros. Muchas gracias por escucharnos. En esta ocasión vamos a hablar del petróleo, una materia prima que afecta a la economía en su conjunto y a los mercados financieros en general. Como saben, el petróleo es la materia prima energética básica. De él se extraen los productos destilados, como son la gasolina, el gasoil, también el queroseno para los aviones, que son los que realmente utilizamos, tanto particulares como empresas, como fuente principal de generación de energía. El precio de estos productos son los que al final afectan a los índices de inflación, el IPC y todos los que se utilizan, ¿no? Esto lo utilizan los destilados del petróleo, tanto las economías domésticas para vehículos, para calefacción, como las empresas de todos los sectores, como fuente principal de energía. Incluso las empresas de generación de energía eléctrica también utilizan gasóleo, por ejemplo, ¿no?, para generar energía eléctrica. Por tanto, la importancia del petróleo en la economía es sin duda muy, muy relevante. Cuando el precio del petróleo se eleva de manera extraordinaria, algo que ha ocurrido en diferentes ocasiones en la historia reciente, provoca subidas de precios generalizadas a nivel global. Es la inflación, lo que a su vez actúa, como hemos visto recientemente, como un freno para el crecimiento económico y puede llegar a producir épocas de recesión económica. Por otro lado, en los periodos en el que el precio del petróleo se ha mantenido en niveles bajos, moderados, el efecto es el contrario. La inflación se mantiene normalmente más contenida, los costes de producción se abaratan y, por tanto, supone un estímulo, por lo menos no es un obstáculo, ¿no?, para la economía en general. Recientemente, como habéis visto, hemos observado cómo el precio del crudo se disparó al alza. Y se produjo por un desequilibrio entre oferta y demanda, básicamente en el mercado. Esto, como cualquier otra materia prima, como cualquier otra commodity, se rige por la ley de la oferta y demanda, producción y demanda. Los principales países productores de petróleo son los que forman parte de la OPEC, es un cártel de países productores de petróleo al que se le ha unido Rusia y por eso se llama ahora OPEC Max. Pues estos redujeron su producción durante la crisis económica provocada por el coronavirus debido a la caída. Recordar que el precio del crudo se llegó a cotizar incluso en negativo. Sin embargo, la demanda global se recuperó de manera casi inmediata, súbita, gracias a las políticas de estímulos implementadas por los gobiernos occidentales, especialmente Estados Unidos. Recordar que incluso llegaron a entregar cheques a las economías domésticas, esos son estímulos fiscales, dinero directamente a las economías, también a las políticas monetarias de los bancos centrales, casi todo, y especialmente también en la Reserva Federal, inyectaron cantidades ingentes de liquidez al sistema. La Reserva Federal aumentó lo que llaman su balance de bonos en una cantidad exorbitada de hasta 9 trillones. Compraban bonos, inyectaban liquidez al mercado. Bueno, pues este incremento tan fuerte en la demanda global provocó un déficit de crudo en el mundo que elevó su precio, como hemos visto recientemente, de una manera continuada. Más tarde, el cartel de la OPEC, el OPEC Más, ha ido aumentando la producción, pero lo ha hecho de manera muy lenta, muy gradual, y no en una cantidad suficiente como para hacer frente a la demanda global que se ha mantenido alta durante este tiempo. Además, esta situación se agravó con la guerra de Ucrania. Rusia es el segundo exportador de petróleo del mundo, con más de 5 millones de barriles al día de exportación. Dato este es de 2020. Rusia fue objeto de sanciones, como sabéis, por los países occidentales, por la invasión de Ucrania, y una de ellas, que es de enorme relevancia, ha sido la prohibición de comprar el petróleo ruso, lo que viene conociéndose como el embargo del petróleo ruso. Esto provocó el miedo, ¿no?, al embargo, a que el petróleo de Rusia no entrase en el mercado, provocó que todavía se subieran más los precios del petróleo. Sin embargo, en el transcurso de los últimos meses, el petróleo ruso se ha, llamémosle, redireccionado al mercado a través de ventas de petróleo ruso, exportaciones a China e India, países que no siguen el embargo impuesto por Occidente. Y esto ha supuesto menores compras de petróleo de estos países, de China y de India, a Emiratos Árabes y Arabia Saudí, que eran sus antiguos proveedores, por lo que estos últimos han tenido mayor disponibilidad para la exportación a países occidentales. En definitiva, el petróleo ruso ha vuelto a entrar en el mercado, aunque por vías diferentes a las previas, a las que habitualmente se hacían antes de la guerra, ¿no? Es cierto que todavía no se ha normalizado en su totalidad, pero sí lo suficiente como para que el precio del crudo corrigiera a la baja en los últimos meses. Desde principios aproximadamente de junio pasado, que el crudo alcanzó niveles del WTI, el americano, de $122, lleva cayendo el precio de manera continuada. Bueno, esta es la situación actual. ¿Y qué es lo que dicen los expertos? Pues nos remitimos a la Agencia Internacional de la Energía, que es el organismo con mayor prestigio en este sector y que emite comunicados y previsiones de manera periódica. Pues bien, el último informe publicado por la Agencia Internacional de la Energía, que fue en el mes de junio pasado, habla de un incremento, previsión de la demanda global, un incremento de la demanda global para el año que viene, para el 2023, de hasta 101 millones de barriles diarios. Eso es un nivel que está ya por encima de los niveles prepandemias, digamos, por encima de los niveles de 2019. La única diferencia con respecto a previsiones anteriores es que este incremento de la demanda proviene o provendría de países no integrantes de la OCDE. En principio podemos decir que los países integrantes de la OCDE son los considerados países desarrollados, aunque hay países como China que no está en la OCDE y no se puede considerar ni mucho menos un país no desarrollado, siendo China precisamente sería el principal contribuidor a este incremento de la demanda, con un incremento de alrededor de 1,8 millones de barriles diarios para el año próximo en total. Por el lado de la oferta, la agencia de la producción, ¿no? La Agencia Internacional de la Energía, en su último informe, prevé que la producción se amplíe, se crezca principalmente de países no pertenecientes al cártel, a la OPEC. Ellos van a ir incrementando algo, pero no se espera que lo hagan de manera sustancial. Estados Unidos, en este sentido, juega un papel principal, principalmente con el crudo que proviene del fracking, ¿no? De la extracción del esquisto. Y gracias también a las inversiones en instalaciones de extracción que se están llevando a cabo, impulsadas por el gobierno de Biden, que está empujando a las empresas petrolíferas para que inviertan más y produzcan más, ¿no? La agencia aquí espera que se aumente la producción alrededor también de 1,8 millones de barriles por día. Bueno, hasta aquí todo parece bastante equilibrado, pero evidentemente no cambiaría la situación actual, en la que la demanda sigue superando a la oferta, de momento, ¿no? Debemos tener en cuenta varias cosas. Una, que dentro de la OPEC Plus podría contribuir al aumento de la producción un país como Libia, que ha estado limitado por el conflicto en el que ha estado inmerso en los últimos años. De ser así, la OPEC podría llegar a aumentar la producción en hasta 2,6 millones de barriles al día, por un lado. Pero las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía en su informe de junio sobre la evolución de la demanda global, nos venimos ahora a la demanda, se pueden considerar un tanto optimista, un tanto quizás un poco fuera de contexto en este momento, y me explico. Las estimaciones como sabéis, las estimaciones de crecimiento de las economías, el mundo, la economía global, se han venido rebajando sustancialmente en los últimos meses, como consecuencias de la desaceleración económica que viene por la inflación, subidas de tipos de interés generalizadas que se siguen realizando en casi todos los bancos centrales del mundo, y también por los efectos adversos que la guerra de Ucrania ha producido y que sigue produciendo hasta ahora. Por lo tanto, cabría esperar que tras los últimos datos de indicadores adelantados de la economía que se han publicado recientemente, las caídas de los PIBs mundiales. Estados Unidos ha publicado dos cifras de PIB trimestral negativo, que, como sabéis, Eso se considera recesión técnica y China continúa también en desaceleración con medidas de políticas monetarias y fiscales para estimular la economía. Por lo tanto, lo que se puede esperar es que la demanda global de crudo no crezca tanto como prevé la Agencia de la Energía. Recordemos que estimaba un crecimiento en torno a 1,8 millones de barriles diarios. Y este crecimiento de la demanda que la estima proveniente sobre todo de países emergentes es aún menos probable si se tiene en cuenta que estos países son los que se están viendo más afectados en sus economías por la subida de los tipos de interés en Estados Unidos y por la extraordinaria revalorización del dólar americano, dólar USA. La mayoría de estos países financian su deuda externa, su deuda soberana, en dólares. Y una subida, tanto de los tipos de interés como las que estamos experimentando, estamos viendo los últimos meses en Estados Unidos, los tipos de interés del dólar, como del precio, del valor, de la cotización del dólar, tiene una repercusión directa y negativa en sus economías. Y por otro lado, en el lado de la oferta, vemos que la producción de crudo, a pesar del embargo del petróleo ruso, que ya hemos visto cómo está siendo redireccionado, sí que puede tener visos de incrementarse, tanto por parte de países pertenecientes a la OPEC, como hemos visto antes con el caso de Libia, por ejemplo, también por presiones políticas Arabia Saudí, a los Emiratos, por parte de Estados Unidos, y también incremento de la producción proveniente de Estados Unidos, sobre todo con estos niveles de precio que hacen más rentable, ¿no?, la extracción que ellos realizan, ¿no? En el momento de hacer este podcast, el petróleo americano, el West Texas Intermediate, del WTI, se cotiza en torno a $99 el barril. Ha rebotado desde un importante nivel de soporte que se encuentra en torno a $94.70. Este contrato de petróleo, el WTI, West Texas Intermediate, llegó a alcanzar sus niveles máximos recientes en $130.80, después del rápido repunte que se produjo tras conocerse la invasión rusa a Ucrania. Desde entonces ha venido moviéndose a la baja con algunos episodios alcistas, como el que se produjo a principios de junio, pero sin llegar a superar los máximos. Si observamos el comportamiento del petróleo, el WTI, en los últimos 20 años o un poco más, en las dos últimas décadas, vemos que alcanzó sus niveles más altos en junio del año 2008, que llegó a cotizarse alrededor de $140.50. En aquella ocasión, las causas de esa subida fueron, en el fondo, muy similares a las actuales, exceptuando el episodio de la guerra de Ucrania. Había un enorme incremento de la demanda global en un del consumo, ¿no?, de petróleo, de crudo y de los derivados destilados, en un escenario de muy fuerte crecimiento que se estaba experimentando en aquella época. En esta ocasión, el disparo al alza del crecimiento se produjo precisamente también por un incremento de la demanda por causas completamente diferentes, que fue las medidas, como he explicado anteriormente, de estímulo después de la irrupción de la pandemia. Y en aquel tiempo la oferta también estaba limitada, ¿eh? No se pudo hacer frente a esa demanda tan extraordinaria. Pero, muy importante, ¿qué ocurrió inmediatamente después? Pues en aquel tiempo, en el 2008, en tan solo 6 meses, el crudo colapsó. Y colapsó hasta los $42 por barril. ¿Por qué? Bueno, la causa principal fue, evidentemente, la gran crisis financiera del 2008. Que sumió al mundo en un periodo de recesión que duró años y que obligó por primera vez a los bancos centrales a implementar, primera vez en la historia, a implementar medidas no convencionales de política monetaria, como fueron los quantitative easing, recordar, los programas de compras de bonos, no solamente la Reserva Federal, sino también el Banco Central Europeo. Evidentemente, en aquel escenario de recesión profunda, que llamemos la Gran Depresión, la demanda de crudo cayó de una manera notable, considerable, y como consecuencia de ellos lo hizo el precio del petróleo. ¿Estamos en una situación similar? Es cierto que históricamente, podemos observar la historia del comportamiento del petróleo tras las subidas excesivas, ¿no? Excesivas, digamos, por encima de los $100 o bastante por encima, ¿no? Han continuado, han seguido periodos de estancamiento de la economía o de recesión. El primer caso fue la llamada crisis del petróleo de los 70, que duró bastante tiempo y causó un periodo largo de estanflación, inflación alta y además recesión económica mundial, ¿no? Pero no parece que en la actualidad la desaceleración de la economía global, que sí que se está produciendo, de hecho, vaya a desembocar en una crisis económica de una gran envergadura. Se puede producir una recesión técnica, 2 trimestres consecutivos con caída del PIB, que es lo que hemos visto ya en Estados Unidos y también en otras zonas, como puede ser en Europa, muy probablemente también, países como Alemania, que se está viendo muy afectado por la falta de suministro de gas natural, pues también, ¿no? Pero nada indica una crisis de la dimensión de la que hemos vivido hace 2 décadas, ¿no? En la de 2008. Pero, como comentaba al principio, el crecimiento económico y con él la demanda global sí que se puede ver mermada de manera considerable durante algún periodo de tiempo, quizás no muy prolongada, pero sí durante algún periodo de tiempo. Y esto, de producirse, afectaría negativamente al precio del crudo. De momento, y en el más corto plazo, habrá que estar atento a la más que importante zona de soporte técnico en el petróleo WTI, West Texas Intermediate, que está situada en torno a $94,71. Este nivel de soporte es un nivel de soporte relevante. Viene funcionando desde marzo de este año y, bueno, por debajo de este nivel y desde una perspectiva de análisis técnico, se abriría camino bajista hasta un siguiente nivel que podemos situar en torno a $85, pero quizás por debajo. Bueno, esta es la situación actual del petróleo, un importante activo financiero. Espero que hayáis encontrado de interés el podcast de capex.com. Seguiremos ofreciéndoos nuevos podcasts sobre temas de interés del mercado. Un cordial saludo y hasta el próximo podcast. La siguiente información se proporciona como una comunicación general de marketing con propósito solo de información y no pretende constituir un asesoramiento de inversión, ni una oferta o solicitud para realizar transacciones en cualquier producto financiero. Deberás realizar tu propia búsqueda o análisis. El rendimiento o proyecciones pasadas no son un indicador confiable de resultados futuros. El 73,16% de las cuentas CFDs minoristas pierden capital.